Si recuerdan, dos semanas atrás estuvimos comenzando a ver un pasaje en el libro de los Colosenses y hoy vamos a continuar a través del capítulo 3 de Colosenses. Y simplemente para hacer una recapitulación para aquellos que no han estado, habíamos empezado a ver desde el capítulo 3, versículo 1 al versículo 11 y habíamos hablado de dos cosas principalmente. De que nosotros debemos ser consecuentes con nuestra identidad en Cristo y que debemos abandonar ciertas cosas al ser consecuentes con nuestra identidad en Cristo. Si ven conmigo el primer versículo del capítulo 3, da un contraste y dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y vimos cómo nuestra identidad en Jesucristo, que hemos sido resucitados con Cristo a través de lo que Pablo enseña en los capítulos anteriores, debemos vivir esa vida consecuente a nuestra nueva vida en Cristo. Fíjense que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 6, dice: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, así andad en Él. Entonces hay una concordancia que tiene que existir, hay un enlace, hay un link, hay algo que une lo que somos con lo que vivimos, lo que profesamos con lo que se manifiesta en nuestra vida. Entonces Pablo, vez tras vez, les va a enseñar, les va a reforzar y les va a recordar a los colosenses y Dios a nosotros, que así como recibimos a Cristo, tenemos que andar en Cristo. Primera de Juan lo va a decir con otras palabras, pero el mismo significado. Él dice: si alguno dice que está en Cristo, que ande como Él anduvo. Aquellos que son cristianos necesariamente van a mirar el ejemplo de su Señor. Van a imitar su vida por completa. Así como Pablo decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O en otras ocasiones encontramos como sed imitadores de Dios. Nosotros somos llamados a ser réplicas de Jesucristo, no falsificadas, sino por la obra de su Espíritu que mora en nosotros, que nos va transformando a su imagen. Por tanto, si miramos en el versículo 5 del capítulo 3, vamos a ver una lista de cosas como fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría. ¿Eso pertenece a Cristo? No, la respuesta rápida es no. Estamos haciendo un repaso. No, para nada. Es más, Pablo dice: recuerden que la ira de Dios viene por esas cosas. El castigo final de Dios a causa del pecado se enciende y crece a causa de estas cosas. Versículo 7 está el contraste. Ustedes anduvieron en esas cosas en otro tiempo y ahora no. Versículo 8. Ah, pero también, aparte de esas cosas, hay otras cosas que nos tenemos que despojar. La ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez o el lenguaje sucio de nuestra boca. No mintamos los unos a los otros. Hemos desechado al viejo hombre, hemos desechado la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no ha resucitado con Cristo. Nosotros hemos resucitado una vida nueva en Él, en Cristo. Por eso Pablo dice en el capítulo anterior: Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. Porque ahora el cristiano, su vida proviene de estar unido a la vida, que es Cristo. Entonces, en el versículo 10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre. Este nuevo hombre es Cristo. Nos hemos revestido de Cristo. Y cuando nos miramos decimos: pero no soy tan como Cristo. Bueno, la respuesta está que este hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Va creciendo. Como Pablo dice en otro pasaje, de gloria en gloria, como por el Espíritu a la imagen del Señor. La misión del Espíritu Santo en medio de los creyentes es hacerlos como Cristo. Alguien dijo una vez que a un gran artista, y no recuerdo todos los detalles, pero el punto es ese, le habían traído un gran bloque de mármol y de ahí iba a salir una escultura maravillosa. Entonces, al hombre le preguntaron: ¿y cómo hace? Bueno, quito todo lo que no representa a esa cultura. Si voy a hacer un caballo, quito todo lo que no es ese caballo y queda esa imagen maravillosa. Y vemos que esta es la obra del Espíritu Santo. Eso es un poco una recapitulación de lo que vimos en el sermón pasado para entrar ahora lo que nos compete el día de hoy, versículo 12 al 17. Y ahora va a venir, si vimos hace dos semanas lo que debemos despojarnos, ahora vamos a ver lo que debemos vestirnos. A lo largo de la Escritura, vamos a ver que sobre todo en el Antiguo Testamento, y Pablo era un fariseo en cuanto a la ley, en cuanto al conocimiento de la palabra, la vestimenta caracterizaba a la persona. Y vamos a ver que en ocasiones se dice de Dios que sus vestiduras son de justicia. De revestirnos de diferentes cualidades que pertenecen a la verdad. Y Pablo va a usar esta imagen muchas veces, en tanto en los Efesios como en Colosenses, la idea de vestirnos de Cristo. Y Pablo nos va a dar ahora una motivación, nos va a recordar de nuevo, nos va a refrescar quiénes somos y nos va a decir a la luz de eso, tienen que vivir de esta manera y tienen que vestirse de esta manera. Así que les invito a que leamos el versículo 12. Y Pablo va a dar tres cualidades que tienen los creyentes. Y él dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Escogidos de Dios, santos y amados. Al principio del capítulo, Pablo nos pone, si habían resucitado con Cristo, esto y esto y esto. Y ahora va un poco más y nos dice, entonces, como escogidos, santos y amados. Escogidos, escogidos por Dios. La elección de Dios, la soberana elección de Dios. Nosotros vemos a través de la Escritura la elección de Dios siempre soberanamente escogiendo. Vemos en el capítulo primero de Efesios, donde dice, según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces tenemos un Dios que escoge, que elige. ¿Y elige de qué manera? Soberanamente, a quien Él quiere. Y escoge con qué motivación, para hacerlos santos y sin mancha, para tener comunión con Él, ser reconciliados con Él, vivir la eternidad con Él. Y ahora, esto es importante. ¿Conforme a qué se escoge? ¿Conforme a que cada uno de nosotros que estamos en Jesús somos mejores que los demás? ¿Somos mejores que otros hombres que no están en Cristo? No. Incluso algunos podrían identificar aspectos de su vida que uno dice, hoy yo soy peor que aquellos que no están en Cristo. Entonces, ¿por qué Dios nos escogió? ¿Conforme a qué nos escogió? Bueno, conforme a mi aspecto físico. Muchos dirían, yo estoy fuera. ¿Conforme a nuestra intelectualidad? No. ¿Conforme a nuestra economía? ¿Conforme a nuestra ciudadanía? Tampoco. ¿Conforme qué? Al beneplácito de su voluntad. Aquel quiso escoger con una razón que habita en Él. Él quiso amarnos. Él quiso elegirnos. ¿Y desde cuándo nos eligió? Desde antes de la fundación del mundo. De antes de que hubiéramos nacido, antes que nuestros padres hubieran nacido, antes que la Argentina existiera, antes que el mundo existiera, en la eternidad, en ese lugar misterioso para los hombres, ahí Dios nos escogió, Dios nos eligió, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él decidió amarnos, porque su voluntad, el beneplácito de su voluntad, fue amarnos. Romanos 9, Pablo va a hablar mucho de la elección Y él va a decir, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo, dice Pablo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que tu salvación y la elección de Dios sobre tu vida no depende de nada que vos hayas hecho. No depende absolutamente de nada que hayas hecho en tu vida. Depende de su soberana elección. Spurgeon, Carlos Spurgeon, predicador del siglo XVIII, en 1800 y siglo XIX, él era muy jocoso, tenía muy, muy buen humor. Y él dijo, estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. Mirando su propia vida, mirando el pecado en su corazón, obviamente es un poco de humor, pero Dios nos ha escogido soberanamente. Todos nosotros tenemos familiares que no conocen a Cristo. Toda mi familia no conoce a Cristo. Hace poco estuve con ellos. Y uno mira y dice, ¿soy yo mejor que ellos? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por algo que yo hice mejor que ellos? ¿Porque yo fui más despierto? ¿Porque yo fui más religioso? ¿Por qué? Bueno, no depende de vos. Es una elección soberana de Dios, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué debería producir eso en nosotros? Tremenda humildad. Tremenda gratitud. Porque ninguno de nosotros quisiera no estar en Cristo. Porque nosotros sabemos lo que significa estar en Cristo. Sabemos la riqueza, la bendición, el gozo, la paz, la trascendencia que tenemos al estar en Cristo y en comunión con Dios, nuestro Padre. Entonces estamos agradecidos por ser elegidos de Dios. Y ser elegidos de Dios, Pablo continúa diciendo que también somos santos. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios te tomó y te apartó para Él. Que Dios me tomó y me apartó para sí. Dios es un Dios celoso. Como nosotros, aquellos que estamos casados, un día dijimos, bueno, yo voy a apartar esta mujer para mí. Me voy a casar con esta mujer. Ella ahora es mía. Está apartada para mí. Dios nos apartó para Él. Nos hizo santos, sus instrumentos, sus hijos, sus deseados, sus amados. Y eso me lleva a la tercera palabra que usa Pablo, amados. Cuando comenzamos el culto, leímos ese pasaje de Primera de Juan. Mirad cuán grande amor nos dio el Padre. Cuán grande amor. Si recordamos cuando no estábamos en Cristo y conocimos a Cristo y hoy miramos hacia atrás y entendemos que Él nos escogió simplemente por su bondad, por la misericordia de su corazón, por su beneplácito, decimos, ¡qué grande amor que Dios me ha dado! Romanos 5 dice que cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. ¿Morirías por un enemigo? ¿Por quién darías tu vida? Imagínense un rey dando su vida por los enemigos de su reino, por los rebeldes de su reino. Fuimos amados. Y habiéndolos amado, los amó hasta el fin, dice la palabra. Hasta la muerte. A dar su vida completamente por nosotros. Entonces, cuando entramos a lo que sigue, cuando entramos a lo de lo que nos tenemos que revestir, Pablo nos recuerda, ustedes son esto, entonces, como escogidos de Dios, como santos, como amados por Dios. ¿Y quiénes son los santos, amados y escogidos de Dios? Todo el cuerpo de Cristo, todos los creyentes. Y en este momento Pablo dirige su carta a una pequeña iglesia local en Colosas. Ustedes, colosenses, todo ese grupo de hermanos que están reunidos en esa casa, toda esa congregación, esas familias con sus defectos, esas familias con sus diferentes clases sociales, con algunos que tienen niveles de educación mayores y otros quizá no sabían ni escribir en ese tiempo. Todos ustedes, colosenses, todos nosotros en esta iglesia, no importa nada de eso, somos elegidos por Dios, santos y amados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Y ahora nos dice, por lo tanto, porque ustedes son eso, esto es de lo que se deben vestir. Así deben vivir todos ustedes como iglesia. Y lo primero, vamos a ver una lista. Si vimos anterior una lista de lo que nos debíamos despojar, ahora vamos a ver una lista de lo que nos debemos vestir. Y esa lista comienza diciendo, revestíos de tierna compasión. De tierna compasión. Y esta palabra es única. Esta unión de palabras en el griego es única en todo el Nuevo Testamento. Y es corazón compasivo. Haya en ustedes, vístanse de un corazón compasivo. De una compasión que sale de lo profundo de sus sentimientos, de lo profundo de su corazón. No es una compasión superficial lo que está pidiendo Pablo, lo que Dios está pidiendo. Es una compasión que tiene una raíz. Y esa raíz está en lo profundo de nuestros corazones y en lo profundo de nuestras emociones. Así que cuando estamos como creyentes en la iglesia local, como hermanos, Dios nos dice, revístanse de tierna compasión. Revístanse de un corazón compasivo. En otras versiones dice, de una entrañable misericordia. Entrañas. ¿A qué le suena entrañas? Adentro. A una misericordia y una compasión que sale de adentro de nosotros. ¿Y qué es la compasión? La compasión es un interés genuino por el bienestar de mis hermanos. Es sentir tristeza y dolor por el sufrimiento de mi hermano. Es un interés que brota del profundo del corazón. Es un sentimiento de tristeza cuando vemos un hermano que sufre. Cuando vemos un hermano que pasa necesidad. Cuando vemos un hermano que está en alguna aflicción, en alguna lucha. No somos como dos trenes que cuando uno va a La Plata o a Constitución se cruzan y listo. Sino que somos como imanes. Nos atraemos los unos a los otros y cuando estamos ante una necesidad o ante un dolor de un hermano, no nos pasamos indolentes, no seguimos como si no pasara nada. Debemos sentir una compasión en lo profundo de nuestro corazón por la lucha, por la tristeza de mi hermano. Pablo y Dios dice, revístanse de ese corazón compasivo. Juan, el apóstol, lo ilustra de esta manera. Y él dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Fíjense, hay un hermano pasando necesidad. Y yo tengo bienes de este mundo. Y yo cierro mi corazón a mi hermano. ¿Cómo puede el amor de Dios morar en él? Y Juan continúa diciendo, por si no quedó claro, Juan dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua. No amemos con la boca para afuera. Amemos de hecho y en verdad, con nuestras acciones. Con nuestra verdad de quiénes somos en Cristo. Hermanos, somos escogidos, santos y amados. Si tenemos bienes de este mundo, si tenemos cosas que Dios nos ha dado y vemos a alguien en necesidad, ¿cuál fue la actitud de Cristo hacia nosotros? Nos amó. Entonces esta es la primera característica. Y todas las características se van a solapar unas con las otras porque son parte del fruto del Espíritu. Y la segunda es bondad. Por un lado, yo me entristezco ante la necesidad de mi hermano, ante el dolor de mi hermano, pero no solo eso, sino que tengo una actitud bondadosa. Dios es bondadoso. ¿Y qué es esa actitud bondadosa? Es buscar hacer el bien a mi hermano. Debemos como creyentes hacer el bien a todos los hombres, incluso a los que nos hacen el mal, la palabra nos enseña. Pero primeramente a los de la familia de la fe. En esta pequeña iglesia local, hermanos, debemos revestirnos con un corazón compasivo. Hermanos, debemos revestirnos con bondad en nuestro corazón, los unos para con los otros. Hagamos bienes a nuestros hermanos. Miremos alrededor nuestro a nuestros hermanos. Hagamos en un cuadernito los nombres de todos nuestros hermanos y miremos esa lista. ¿Hay algún hermano al que le puedo mostrar bondad? ¿Hay algún hermano con el que me puedo compadecer? ¿Hay alguien llorando con el que pueda yo llorar? ¿O hay alguien gozándome como Luis y Evelyn, que nació su hijito, que nos podemos gozar con él? Que somos una familia en Cristo. Somos un solo cuerpo. Tercera característica, humildad. Humildad. Y recordemos que Pablo está escribiendo a los colosenses, que eran básicamente gentiles. Si bien había judíos en Colosas, era una región gentil. Y la humildad no era para nada una virtud en el imperio greco-romano. Pero los creyentes eran llamados a ser humildes, a imitar a Cristo, quien se identifica como el manso y humilde de corazón, quien mostró una humildad tan grande que pueden leer en Filipenses 2, que se humilló a sí mismo. No tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló a sí mismo haciéndose hombre, y se hizo obediente y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Hizo todo el camino hasta nosotros. Él se humilló para que nosotros fuéramos exaltados. Y Él nos pide, nos manda a que seamos humildes, que reconozcamos nuestra condición delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? No merecemos más que el castigo, porque somos enemigos de Dios. Somos aquellos que se han rebelado contra su palabra. Pero para que no nos entristezcamos, Pablo ya nos habló de que somos elegidos, santos y amados. Así que estamos en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Pero todo lo que tenemos de Dios es por gracia. No por mérito, por gracia. Y cuando nos relacionamos con nuestros hermanos, soy yo mejor que mi hermano. ¿Yo hice algo más que mi hermano para merecer la salvación? No. Quizá hiciste más cosas para no merecerla, del otro lado. Filipenses 2 dice, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Todos nosotros lo sabemos. Todos nosotros, y me incluyo, podemos tener estos vestidos en nuestro armario, pero no los estamos usando a veces. Y Pablo no está apuntando a nuestra mente. Él no está diciendo, sepan estas cosas. Él nos está diciendo, vístanse de estas cosas. Lleven puestas estas cosas. Que los hombres vean sus vestiduras. ¿Y a dónde primeramente está hablando Pablo? En la iglesia local. En medio de los hermanos. Que ellos puedan ver un corazón compasivo. Que ellos puedan ver bondad. Que ellos puedan ver humildad. Que nadie acá tiene nada que no haya recibido. Que todos nosotros somos iguales ante los ojos de Dios. Que todos nosotros lo único que somos es ocupando roles diferentes en el cuerpo de Cristo. Pero todos miembros de un mismo cuerpo. Limpiados por la misma sangre, teniendo un mismo Señor, un mismo bautismo y un mismo final en la manifestación de nuestro Dios. ¿Cómo cambia eso cuando miro a mi hermano? ¿Qué hermano es más importante que el otro? ¿Qué hermano merece mi atención más que el otro? ¿El que yo puedo recibir algo a cambio? ¿O acaso la palabra no nos llama a cuidar más del débil? A cuidar más del más necesitado. Miremosnos cómo estamos andando, y me incluyo en todo. Miremosnos cómo andamos. Si vivimos en la iglesia local para glorificar a Dios, o por otro motivo, o con otro fin. ¿O qué nos estamos vistiendo? ¿Se imaginan si de repente yo paso acá adelante con un tremendo pantalón nuevo, con unos zapatos brillantes y con esa remera con la que uno corta el pasto que está toda rota, sucia? Hay algo que no condice. Y a veces pasa que nos miramos los unos a los otros y decimos, aquel hermano es, predica hermoso, pero mirá cómo habla, o mirá cómo hace esto y lo otro. Dios nos dice, humíllense, sepan reconocer quiénes son delante de Dios. Pablo dice en Romanos 12, en virtud de la gracia que nos ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar. Que no piense más alto de lo que sí mismo. En criollo, mi mamá decía, hay personas que quieren mirar más allá de donde le da el ojo. Tenemos que tener una perspectiva correcta de quiénes somos delante de Dios. Andrew Murray, un pastor del siglo pasado, sudafricano, escribió un libro maravilloso y hermoso, y lo recomiendo a todos, y lo pueden conseguir gratis, se llama La Humildad. Y él, les voy a leer dos citas que me parecieron realmente importantes. La primera dice, no tomes ningún lugar delante de Dios o del hombre, sino el lugar de un siervo. Ese es tu trabajo. Deja que sea ese tu único propósito y tu oración. Bien, buen siervo, fiel. Lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de Dios. ¿Cuál es el título? Siervo. Jesús, ¿qué ejemplo dio? Siendo Él el más grande de todos, ¿cómo vino? Como siervo. Si nuestro Dios, nuestro Señor, vino como siervo, ¿a qué título aspiramos? A servidores. ¿Quiénes? Todos. ¿De quiénes? De todos. El que quiera ser el más grande, sea el servidor de todos. Y eso debemos poner en práctica. La siguiente cita dice, el hombre humilde no siente celos o envidia. El hombre humilde puede alabar a Dios cuando otros son, antes que él, los preferidos y los bendecidos. Este hombre puede aguantar ver a otros ser alabados, mientras que de él se olvidan, porque en la presencia de Dios, él ha aprendido a decir con el apóstol Pablo, yo soy nada. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos ante Dios? ¿Quiénes somos ante Dios? La Biblia nos pone una imagen realista. Y nos dice que somos una hierba verde hoy y mañana estamos secos. Busquemos tener un corazón compasivo, busquemos revestirnos de bondad, busquemos revestirnos de humildad y busquemos la mansedumbre y la paciencia, que son las que tenemos en el versículo 12. Y la mansedumbre o gentileza en otras versiones tiene que ver con la determinación a sufrir el daño que le infringen a uno. ¿Cómo se dice que un caballo es manso? ¿Cuándo qué? ¿Cuando no te salta? ¿Cuando no te tira? ¿Cuando no te golpea? Una vez tuve un profesor en el seminario que dijo, ¿sabes cómo reconocer una oveja de una cabra? ¿O una oveja de un cordero? Dale un golpe. La oveja agacha la cabeza y el cordero te salta, dice. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener en Cristo? ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo? Debemos ser mansos los unos con los otros. Si alguno, y ahora vamos a hablar de eso, pero si alguno te ofende, ¿cómo reaccionás? Y la paciencia. Bueno, un ejemplo de mansedumbre fue Moisés. ¿Recuerdan Moisés 40 años en el desierto con esas personas? Quizá alguno de nosotros hubiera durado 2 meses. Nada más. Y la paciencia también habla de la capacidad de sufrir, de tolerar, de permanecer a través de cualquier circunstancia. Y es parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu crece Todas estas cosas crecen en el fruto del Espíritu. La paciencia, el amor, la benignidad, vimos la compasión, la mansedumbre, la humildad, todo parte fruto del Espíritu. Los cristianos somos llamados a perseverar en el sufrimiento. ¿Estás sufriendo? Bueno, no estás sufriendo solo. Estás con Dios sufriendo y estás con la iglesia sufriendo. Así que nadie de nosotros debería sentirse solo sufriendo, sino acompañado. Y el deber de todos los demás nosotros es acompañar al que sufre. Estar pendiente. ¿Por qué? Porque la palabra nos llama a interesarnos más en los demás que en nosotros mismos. Y fijémonos lo que Pablo va a continuar diciendo en el versículo 13. Entonces ya vimos lo que nos tenemos que revestir. ¿Y de qué manera se manifiesta esto en la iglesia? Bueno, miren el versículo 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Pero, ¿acaso no somos todas personas geniales en la iglesia? ¿No somos todos personas que estamos en Cristo? Que la religión no nos permite mentir, como dicen algunos, o esto o aquello. ¿No sabemos todo lo que es bueno? ¿No sabemos todo lo que Dios agrada? ¿Por qué dice Pablo? Me parece que Pablo se equivocó. Pensaría uno, ¿no? Diría, ¿por qué Pablo tiene que ponerle a una iglesia local que se toleren, que se soporten los unos a los otros? Bueno, evidentemente porque eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. ¿Y qué se necesita para soportarse los unos a los otros? Bueno, un corazón compasivo, bondad, humildad, paciencia, mansedumbre. Cada uno de nosotros está en niveles distintos de madurez en el Señor. Cada uno de nosotros tiene personalidades distintas. Cada uno de nosotros tiene carácter distinto. Cada uno de nosotros tiene un trasfondo distinto. Imagínense todo eso en un mismo cuerpo. Va a empezar a estallar en cualquier momento. Pero como Cristo mora en nosotros, como hemos resucitado con Cristo, como hemos desechado al viejo hombre, como nos vamos a revestir de estas virtudes, debemos soportarnos los unos a los otros. Somos un cuerpo. Tenemos una unidad. Que no hay otra cosa que se asemeje con esta unidad. Ni siquiera la familia biológica se asemeja con la unidad que tenemos en Cristo. Entonces, soportémonos los unos a los otros. Hermanos, soportémonos. Tolerémonos las faltas de los hermanos. Y no solo eso, perdonémonos unos a otros. Spurgeon decía, fíjense que no dice perdonen a otro. Dicen perdonémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque yo te perdono. Y de la misma manera que yo te perdono, yo necesito tu perdón. Yo necesito tu perdón. Perdonémonos. ¿De qué manera perdonémonos? Fíjense cómo sigue el texto. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó. Si alguno tiene queja contra otro, y las quejas en la iglesia siempre están. Porque todavía Cristo no ha acabado con nosotros. Porque todavía estamos en construcción. Todos nosotros dicen en construcción. Cuidado, en construcción. Todos nosotros somos fáciles a veces de quejarnos. Y es un pecado. Debemos arrepentirnos, confesarlo. Pero hay veces que uno dice, no, mi queja es genuina. Mi queja es verídica. No me estoy quejando de balde. Esto es así. Y yo tengo que quejarme por esto. Bueno, hay un camino más excelente que esa queja. Y es perdonarnos unos a otros, como Cristo nos perdonó. ¿Cómo Cristo nos perdonó? Bueno, podríamos hablar muchísimo tiempo de cómo Cristo nos perdonó. Me gustaría hablar de unas breves cosas. Cristo nos perdonó gratuitamente. Gratuitamente. Sin pedirnos algo a cambio. Sin hacer un trueque con nosotros, Cristo nos perdonó de manera gratuita a nosotros. Cristo nos perdonó de manera abundante. ¿Cuántos eran tus pecados? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oh, Pablo. ¿Dónde están tus pecados? No hay alguien que esté tan lejos que Cristo no lo alcance en su gracia. Entonces Él nos perdonó abundantemente. Nos perdonó completamente. Perdonó todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Borró el pizarrón por completo, no dejó ninguna raya, no dejó ningún puntito. Nos perdonó completamente. Nos borró completamente nuestros pecados contra Él. No solo eso, sino que la gracia siempre va un paso más. No solo nos perdonó gratuitamente, abundantemente y completamente. Nos restauró y nos reconcilió con Él. ¿Recuerdan a Pedro, el pescador? Todos pensamos en Pedro y pensamos en un hombre bruto. No sé cómo sería Pedro, vamos a verlo en la eternidad y quizás nos lleva una sorpresa. Pero todos tenemos esa imagen de Pedro, que habla sin pensar, etcétera, etcétera. Y Pedro le dijo al Señor: Señor, aunque muera, no te voy a negar. Que me mate. Un par de horas después lo negó 3 veces. Y Jesús, ¿cuál fue su actitud con Pedro? Jesús vino a Pedro y le dijo: Pedro, me negaste 3 veces, te perdono. Te perdono, pero nuestra amistad hasta acá llegó. Yo te perdono completamente, pero no te puedo poner como la cabeza de los apóstoles. Yo te perdono, Pedro, pero el sermón de Pentecostés mejora otro. Yo te perdono, Pedro, pero abrir el evangelio a los gentiles, ir a la casa de Cornelio, ver la visión, lo voy a hacer con otro. Fallaste. ¿Hizo eso? No. La gracia no solo cubre el pecado, sino que reconcilia plenamente, plenamente. Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido para sacudirlos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Cuando ha vuelto con él, dijo: Pedro, me amas, sí te amo, apacienta mis ovejas. Le dio tareas, le dio ministerio, le dio su total confianza. Y lo llenó de su espíritu para poder hacerlo. Pablo nos va a dar otro ejemplo. Pablo, perseguidor de la iglesia, encarcelando a los hermanos, aprobando la muerte de Esteban. Y Pablo dice de su propia boca: habiendo sido yo blasfemo, él me tuvo por digno poniéndome en el ministerio. ¿No ven de qué extremo al otro extremo la gracia de Dios llevó a Pablo? El extremo de la persecución a Cristo al otro extremo del servicio y la confianza. Hermano, no solo Cristo nos perdonó gratuitamente, abundantemente, completamente, nos reconcilió plenamente, nos restauró plenamente, no fingidamente, no fingidamente. Nuestras vidas, hermanos, están desnudas ante los ojos de Dios. Lo que nosotros hacemos fingidamente o hipócritamente, podremos engañar a un par de personas, pero a Dios nadie lo engaña. Y a nosotros mismos tampoco. Porque sabemos la realidad. Entonces no vale eso de: sí, ya lo perdoné, ya está. Aquel hermano me hizo una falta, me engañó, hizo esto, hizo lo otro, rompió nuestra confianza, ya lo perdoné, pero hasta acá nomás. Ya lo perdoné, pero en la vereda del frente. No tenemos ese ejemplo de Cristo. Ya lo perdoné y voy y le voy a confiar mi mayor secreto. Ya lo perdoné y voy a poner mi confianza y restaurar y reconciliar esa relación. Ese es el ejemplo que tenemos en las Escrituras. 2 cosas más. Cristo nos perdonó en detrimento de sí mismo. En detrimento de sí mismo. Él entregó su vida hasta la muerte para perdonarnos. ¿Qué es lo que te cuesta perdonar? ¿Qué te va a costar perdonar a alguien y reconciliarte con alguien? Bueno, ¿qué le costó a Cristo reconciliarnos con él? Su vida completa. En detrimento de sí mismo, él buscó perdonarnos y hasta la muerte. No hay mayor amor que este, dar la vida por sus amigos, dijo Jesús. Hermanos, vimos cómo perdonó Dios nuestros pecados. Y se nos dice, como Cristo los perdonó, así también hacerlo vosotros. Y yo quiero tomar esta oportunidad para pedir perdón públicamente a todos ustedes. Porque ¿quién de nosotros ha amado como se nos pide? ¿Ha mostrado tierna compasión? Yo no he mostrado tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportar, perdonar a todos mis hermanos. El perdón tiene que ser nuestro ADN, Iglesia de Cristo, porque somos los perdonados, los redimidos. Yo mismo, al preparar este sermón, al ver estos pasajes, oré y pedí perdón a Dios. Señor, yo no amo así a mis hermanos. No amo así a mis hermanos como debiera amarlos. Y si no amo así a mis hermanos, no te amo tanto a vos, porque la manera en que amo a mi hermano es el termómetro que me dice cuánto amo a Dios. Todo esto no es para que simplemente nos quede en nuestra mente, para que lo vivamos y examinemos nuestro corazón, de qué manera estamos amando a nuestros hermanos, de qué manera estamos amándonos unos a otros. Yo ahora los veo todos y ustedes me ven a mí, pero si se dan vuelta y ven a su alrededor, ven a todos sus hermanos. ¿Cómo estoy amando a cada uno de ellos? ¿Estoy haciendo favoritismo? Obviamente, unos somos amigos más del otro por diferentes personalidades, etc. Pero ¿estoy haciendo favoritismo a la hora de amar a mis hermanos? ¿Estoy haciendo favoritismo a la hora de compadecerme, de mostrar bondad? ¿Estoy teniendo orgullo, envidia, celos amargos en mi corazón a un hermano? ¿No he llegado a perdonar realmente a alguien? Lo perdoné, pero ya no volví a hablar más. ¿Cómo vemos el ejemplo de Cristo? Hermanos, si alguno tiene alguna falta contra otro, ahora, en nuestra iglesia, como Cristo te perdonó, así hacedlo vos con otro, completamente, gratuitamente, con reconciliación, con restauración, incluso con detrimento de ti mismo. De esa manera, perdonémonos, soportémonos. Perdónenme por no amarlos como debiera amarlos. Y perdónenme porque seguramente yo les faltaré, de ahora en más, sin duda. En algún momento ustedes tendrán que soportarme y ustedes tendrán que perdonarme. Y eso está bien. Y eso es lo que debe vivir en la iglesia. La iglesia debe vivir llena de gracia, llena de perdón, llena de confesarnos nuestros pecados y perdonarnos unos a otros. Y llena de ser servidores unos de otros. Porque así mostramos el ejemplo de Cristo. Y por sobre todas las cosas, versículo 14, sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Qué es lo que mantiene unida a la iglesia? El amor. Todo lo que hemos visto de las cosas que tenemos que vestirnos son parte del amor. El amor debe ser el ADN de nuestra iglesia. El amor debe ser lo que nos mantiene unidos a los hermanos. Sea como sea ese hermano, yo estoy llamado a amarle. No de palabra, sino de hecho y en verdad. ¿Hay alguna necesidad de mi hermano? ¿Está pasando algún problema? Yo puedo ayudarlo, puedo mostrar bondad. Debo amar a mi hermano. Debemos todos vestirnos de amor, que es el vínculo de la unidad. Primera de Corintios 13 va a ejemplificar el amor de muchísimas maneras y podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento de manera increíble y también en el Antiguo Testamento acerca del amor, pero solamente voy a leer algunos versículos para no tomar mucho tiempo. El amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y el amor no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amémonos, vistámonos de amor unos con otros. Un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Alguien dijo, Señor, he de perdonar a mi hermano dos o tres faltas que me ha hecho. A Spurgeon le preguntaron, ¿he de perdonar dos o tres faltas que me ha hecho mi hermano? Y él dijo, ¿sabes qué? Hay alguien que se atrevió a perdonar un poco más y dijo, he de perdonar siete veces a mi hermano. Jesús dijo, no solo siete, 40 veces siete. ¿40 veces? 70 veces, gracias. 70 veces siete. ¿Cómo debe abundar el amor y el perdón en medio nuestro? Debe ser la moneda corriente. Y les animo, y me animo, y a todos nosotros, si vemos que la relación con un hermano está distante y fría, somos miembros del mismo cuerpo. Busquemos amar, busquemos servirnos, busquemos hacer bondad. Seamos intencionales en hacer bondad a otro, en compadecernos con otros. Y a la vez, cada uno de nosotros debería abrir un poco más su corazón con la iglesia para que puedan compadecerse, porque hay personas que pasan algún problema, pero no hablan con nadie. Tampoco es lo que Cristo ha diseñado. Entonces podamos acercarnos a alguien y abrir nuestro corazón. Podamos compartir nuestras cargas los unos con los otros. Y voy a terminar rápidamente mirando el versículo 15 al 17 para terminar. Podríamos tener otro sermón sobre estos versículos, pero simplemente leámoslos y meditemos un poco. Dice, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo. Un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miren que la gratitud aparece en todos lados en la carta de los Colosenses, en el Nuevo Testamento. Seamos agradecidos, mostremos gratitud de lo que Cristo hizo por nosotros, haciendo lo mismo a nuestros hermanos. La paz de Cristo que tiene, que su paz, la que Él compró en la cruz, el Evangelio, su vida que murió por nosotros, tiene que permear toda nuestra vida. Y no solo eso, que la paz de Cristo reine, pero que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Con toda sabiduría, estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero voy a leer la Reina Valera 60 en este versículo. Me parece que agarra mejor la traducción. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Pablo lo va a decir anteriormente en Colosenses. Entonces, si la palabra de Dios habita en todos nosotros, hermanos, si la palabra de Dios vive en nosotros, ¿de qué manera la palabra de Cristo puede vivir en nosotros? Si nosotros vamos a la palabra y nos alimentamos de la palabra diariamente. Si la palabra de Dios vive en nuestros corazones, vive en nosotros, entonces nos vamos a enseñar los unos a los otros. Fíjense que no está hablando que el pastor se pare y enseñe, sino que cada uno de los miembros se enseñan unos a otros, se exhortan unos a otros con sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué con sabiduría? Porque la palabra de Dios mora en ellos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos, himnos y cantos espirituales. La palabra de Dios no solo abunda en nosotros, en enseñarnos unos a otros, sino en lo que cantamos, tanto en nuestras casas como en la iglesia local. Cantamos salmos, himnos y canciones espirituales. Simplemente está hablando de tres categorías. Los salmos son los que encontramos en el salterio. Los himnos eran cantos que se cantaban. Se cree que Colosenses 1 del 15 al 23 es un himno donde habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible, etc. Había himnos en la primera iglesia y cánticos espirituales como cantos de agradecimiento espontáneo a nuestro Dios. El punto es que tengamos gratitud en nuestros corazones. Y esa gratitud se refleja cantando y alabando a nuestro Dios, llenos de la palabra. Y el 17 lo va a envolver todo, diciendo: y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Dios, de Él a Dios el Padre. Todo lo que hagas, hacedlo en el nombre de Jesús, representando a Jesús, representando la unión que tenés en Cristo, siendo resucitados con el escogido, santos y amados. Todo lo que hagamos lo debemos vivir a la luz de lo que Jesús hizo por nosotros. Otra vez, dando gracias al Padre por medio de Jesús, que nos permite vivir de esta manera. Y si alguno quiere seguir leyendo Colosenses 3 en su casa, Pablo va a ser un poco más práctico de cómo esto afecta nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestra crianza y todas las demás áreas de nuestra vida. Entonces, fuimos llamados, hermanos, a revestirnos de estas cosas. Pero por sobre todas las cosas, a revestirnos de amor, que es el vínculo que va a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por estas cosas, gracias por tu palabra, y pedimos que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, Padre. Que nos ayudes a entender y a comprender las riquezas de tu palabra, pero no solo a eso, sino a vivir estas cosas. Vivir con nuestros hermanos en humildad, en compasión, en bondad, en paciencia, en amor, en tolerancia, en perdonarnos unos a otros completamente, en reconciliarnos unos a otros, Señor, y en amarnos unos a otros. Ayúdanos a que todo esto abunde en medio de nuestra iglesia, para tu gloria y para nuestra bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.